La Onda, con Julia Otero.
Hombre, Quintanilla, yo te quiero mucho, pero menudo spoiler acabas de propinarles a estos señores tan amables que están escuchando. En fin, buenas tardes, familia de Gelo, que yo quería darles una sorpresa, a ver quién era el primero que decía, uy, ¿es ella? ¿No es ella? Me parece a mí que la voz, pero... Pues sí, soy yo, soy la sustituta de Carmen Juan. Hoy nuestra querida Carmen ha tenido una urgencia familiar, digamos. Y claro, si no puede la comandante en jefe actual acudir a la cita, pues aquí está la suplente ocasional. También les digo una cosa, a ver cómo sale esto, ¿eh? 4 meses después, 4 horas enteras de radio. Espero que sea como lo de ir en bicicleta o la lista de los Reyes Godos. Bueno, mal ejemplo, porque al menos yo lo de los Reyes Godos creo que hace muchísimo tiempo que lo olvidé. Pero puestos a pedalear, me voy a dar el gusto. Bueno, es lo que tenemos los enfermos, ¿no? Que somos unos consentidos. Me voy a dar el gustazo de empezar con una declaración de amor.
El amor es un gran lazo, una trampa que te aísla. Lobo que corriendo excita hacia aullar a la jauría. Comparamos su llegada con la fuga de una isla. Tanto engorda como mata, hace más cortos los días.
Los días. ¡Ay! Es una gran verdad, el amor hace que los días largos sean mucho más cortos. Y he tenido la suerte de estar rodeada de miles de... Bueno, ¿qué digo miles? Millones de palabras. Cada día, sin faltar ninguno, de personas que no conozco pero que me han hablado. Es que no sé cómo decirlo. Como si yo fuera uno de los suyos. Oigan, y lo soy. Me he sentido acompañada, arropada, querida... Y en el fondo, es lo que todos buscamos, ¿no? Que nos quieran. Así que les daría las gracias el resto de mi vida y seguramente me seguiría faltando tiempo para corresponder. Y soy una privilegiada. Ya me gustaría a mí que las miles y miles de personas que están pasando por lo mismo, exactamente por lo mismo, miles, tuvieran mi misma suerte. Como les dije hace unas semanas, he aprendido, estoy aprendiendo mucho, incluso... a no tener miedo a demostrar sentimientos. Contar esta intimidad, pues igual es un signo de debilidad. Pero le soy sincera, me importa un pimiento. Y ante el peligro de ponerme cursi, acudo a unos versos muy famosos de Borges, versos de amor, que si algo tenía Borges era alergia a la ñoñez. Decía Borges que estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Piénsenlo bien, ¿eh? ¡Qué frase, qué verso! Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Pues eso, estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo. Hoy, 21 de junio, el calendario y la casualidad se han confabulado para regalarme 4 horas.
Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca.
Bueno, y ya, ya está. A partir de ahora y hasta las 7, esto va a ser el Gelo que ustedes esperan escuchar. Iba a decirles que entrar en este estudio, en el que he pasado al menos 16.000 horas de mi vida, me ha producido hace un ratito ese pellizco en el estómago, ¿saben eso que se siente? Ese pellizquito, clac. Pero ya eso de las metáforas con el aparato digestivo, es que ya no me parecen oportunas. Mire, ya no me hacen gracia.
Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada
Podéis decir algo, ¿eh?
¿Podemos pisar la canción?
Qué aburrimiento, ay, no decís nada, parecéis gente normal.
Es que digo, igual ahora ya eres otra Julia Otero diferente y ahora podemos, o sea, ya podemos pisar.
No, estoy en tránsito.
O sea, ahora se puede.
No intestinal.
Estoy a mitad de hacer,
vale.
Estoy a mitad de hacer en este momento.
Me ha gustado lo del pellizco.
Empieza así.
Me ha encantado.
Sí, las metáforas digestivas. Estamos en la parte más loca de este programa, que es la parte de la mesa de redacción, en la que hoy tenemos a Goye Benítez, ya le han escuchado.
Muy buenas.
Que no ha interrumpido ni ha cantado encima de mis canciones.
Nada,
qué
nada.
Detalle, de verdad.
Y ahora mismo está sonando en primer plano la canción y no estamos hablando.
Tenemos a Nuria Torreblanca, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tenemos a David Martos, muy buenas, David.
¿Qué tal, cómo estás?
Recién incorporado a Hello y que va a seguir la próxima temporada, ya se lo avanzo.
Así no es. Le hemos hecho ninguna novatada. Todavía.
No le habéis hecho nada todavía.
Todavía.
No le habéis metido aquel embudo en la boca
por,
y tal.
No, por respeto. No.
De momento mi boca no
hemos esperado a que vuelvas tú para... Ahora tenemos que prepararla.
Tengo
ya.
que hacerle la novatada.
Por favor.
Algún día os contaré una que le hice a un nuevo redactor hace muchos años, pero os la contaré en privado, en público ahí. No puedo.
Vale.
No, en público no puedo.
Vale.
Bien, tenemos a Clara Jiménez Cruz con la maldita hemeroteca. ¿Cómo está, señora Jiménez Cruz?
Hola, muy buenas tardes, Julia. Qué alegría oírte. Te hemos respetado todas las canciones hoy. Ya te digo que si vuelves pronto,
a partir de ahora no
va a pasar.
Vale. Y también tenemos el hombre del deporte, Raúl Granado, que está a punto de coger un avión para irse a Tokio, ¿no? Buenas tardes, Raúl.
Hola, Julia, ¿qué tal?
Pues ¿cómo estás?
Me queda muy poquito ya. Hay que aprovechar ahora para descansar un poco y luego coger fuerzas, porque estos juegos van a ser intensos.
Lo primero que me... Bueno, intenso según cómo se mire, porque lo primero que me ha dicho Goye Benítez, nada más entrar, es que este año, que en estos Juegos Olímpicos, no van a repartirse preservativos antes de...
Yo me preocupo por Raúl. Yo digo,
ya,
a ver, información de servicio. Yo no sé, pero tú pregúntale por eso, a ver.
Pero por ahí no tenemos nosotros nada que perder ni que ganar, porque eso es solo para los deportistas. Pero de momento ya.
¿A quién quieres engañar?
No, tal cual. Ya saben que se han quedado sin ellos porque los japoneses son raros hasta para esto. Han dicho que como no está permitido el contacto social,
claro,
pues que no hay preservativos.
Claro.
Pero se los van a dar cuando se vayan, que no sé qué sentido tiene. Pero bueno.
Por eso...
para que lo hagan ahí.
Cagan en su casa.
Por eso claro. Se van a llamar los Juegos de la Abstinencia Sexual, ¿no?
Sí, claro. Un poquito sí.
Oye, ¿teníais alguna unidad temática musical? Es que me lo perdí, no sé, escogida para esta semana.
No, te creas. En tu ausencia no trabajamos lo suficiente.
Ya.
No sé si te habías percatado.
O sea, no tenéis nada.
No.
Bueno, iba a dar lo mismo porque voy a poner lo que me dé la gana.
Muy bien. Como si el programa fuera tuyo.
Os veo muy en el siglo XXI últimamente con la música.
Sí,
no te creas,
Ya.
Modernitos.
Poco a poco.
Hay algo más bueno que esto de la ELO, por favor.
La ELO sonando en Hello.
Yes. Os agradezco muchísimo como oyentes que cantáis poco en la entrada del programa. No, os lo agradezco mucho y espero que sigáis así.
No es nuestro fuerte.
Ya.
Pero podemos intentarlo,
¿no?
¿Eh?
No.
Al estribillo todos, ¿eh?
Lo que se ha formado aquí ha sido un pequeño Estado Libre Asociado, Clara, Raúl, Martos, una frente de juventudes un poco, que emitimos un juicio siempre sobre las canciones que nunca es bien recibido, la verdad.
Luchamos contra el viejo news.
Nadie nos lo pide.
Pero ¿no os gusta esta canción de la ELO?
Sí.
Pero si no, una cosa no quita la otra. Nosotros aceptamos todo, lo antiguo y lo nuevo.
Ya, yo
solo
lo nuevo,
pedimos
yo
lo mismo.
Lo nuevo, normal y bueno también. Lo que os gusta a vosotros...
Uy, normal. Uy, normal. ¿Y qué es normal?
¡Silencio! Un momento. El día de cuadrar un disco no estabais en clase, ¿no?
No.
Vale. Oyentes muy ingeniosos, dice Grimer en Twitter, que estos Juegos Olímpicos se van a llamar Yo no te Tokio. Ni te Tokio, ni te Besio, ni te nada.
Tóquiate tú.
Exacto.
Que no toques a nadie.
Bien. Bien, es lunes y como siempre los lunes, Clara Jiménez Cruz viene a contarnos las cosas que ha leído durante el fin de semana y que la han puesto de mal humor, por eso es el lunes de cabreo, cuéntanos.
Exacto, traemos ahí el maldito lunes. A ver, detienen a tres directivos de una fundación para niños con cáncer por estafar 1 millón de euros.
A veces creer en la humanidad nos lo ponen difícil, ¿eh? Qué asco. Tremendo esto, no solo por lo que significa, sino por lo que conlleva luego de desconfianza, ¿no?
Exacto, pero lo que hay que dejar claro es que la gran labor que hacen otras fundaciones y organizaciones existe, no es este el caso. Los arrestados son miembros de la misma familia que habrían recaudado en la Fundación Civi 1 millón de euros en 3 años y solamente habrían destinado 4.000 euros a la obra social.
O sea, unos sinvergüenzas de manual y espero que de mucha cárcel. Bueno, ¿qué más te ha cabreado, Clara?
Bueno, más, ojo, la UEFA investigará a Manuel Neuer, el portero de Alemania, tras lucir un brazalete de capitán con los colores del arco iris en apoyo al mes del orgullo LGTBI.
Uy, qué sorpresa. O sea, ¿a la UEFA no le gusta la bandera del arco iris? Claro, es que ellos son muy machotes, que hay mucha testosterona ahí, supongo, ¿no?
Sí.
Bien. Bueno, Raúl dice...
¿Sabes lo que ha hecho Alemania, no?
¿Qué ha hecho?
Va a coger y en el partido Alemania-Hungría, precisamente contra Hungría, por todo lo que pasa con Viktor Orbán...
Muy simbólico.
El estadio donde se va a jugar ese partido, que está en Múnich, va a lucir la bandera arcoiris en todo el estadio.
Uh-huh. Pues que muy bien. Fan de Alemania.
Y a la UEFA ya se le ha caído un poco la cara de vergüenza o todavía estamos en tránsito también.
Ha cerrado la investigación y ha dicho que se acepta porque es una causa justa y no es una causa política.
Bueno, sigamos. Otros cabreos de Clara Jiménez Cruz del fin de semana.
Público.es cuenta que el gobierno de Aznar ocultó la donación de 17.000 toneladas de armamento al ejército afgano auspiciado por George W. Bush.
Ay, las ocultaciones de los gobiernos. Bueno, cosas que pagamos entre todos, con nuestros impuestos. ¿Alguna otra cosa?
Para cerrar, la Audiencia Nacional investiga una segunda kitchen para espiar a Bárcenas dentro de la cárcel, lo cuenta el diario.es. El extesorero detalló al juez cómo un recluso al que habían suministrado una identidad carcelaria falsa le siguió y tomó notas durante 1.5 meses. La brigada política contactó en la calle también con otro recluso al que Bárcenas le había dado acceso a la nube, a su internet, donde guardaba supuestamente una copia de la grabación de Rajoy hablando de la caja B.
O sea, vendría a ser, claro, una segunda operación kitchen, ¿no?
Eso es.
En este caso con presos y delincuentes comunes, que no, igual no son los peores. Bueno, también es muy edificante la noticia. ¿Algo
habría
más?
Habría que saber si también les pagaron con fondos reservados o de dónde salió el dinero. Bueno,
las preguntas incómodas.
Voz Populi, que cuenta cómo la Seguridad Social ha detectado que altos patrimonios están solicitando el ingreso mínimo vital. Sí, es como lo oyes, tal cual. Lo ha reconocido Israel Arroyo, que es el secretario de Estado de Seguridad Social, que dice que le sorprende la gran cantidad de personas con un patrimonio muy alto, con vivienda, inversiones o incluso cuentas bancarias acaudaladas, que han intentado acceder a esta prestación que es para los más necesitados, ingreso mínimo vital, lo llevan el nombre.
Pues la verdad es que lamento repetirme, pero me vuelve a salir el mismo adjetivo, ¿no? Unos auténticos sinvergüenzas. Personas que no lo necesitan, intentando robarnos a todos nuestro dinero, que es para quienes no tienen ni medios ni recursos para salir adelante.
Íbamos a salir mejores.
Sí.
¿Acordáis?
Claro.
Por cierto, y ahí los primeros chistes y memes, con el tema de las mascarillas, porque es la semana que nos quitamos la mascarilla.
Sí, el sábado.
Por ahí me ha enviado uno ya que dice, a partir del sábado tu cara me suena.
Sí.
Bueno.
Pues toda la semana, sí, ya verás.
No sé si le suena que haya entrado el verano. Como ustedes no lo saben, los medios de comunicación, desde que ha amanecido, se lo estamos recordando.
Se ha notado mucho.
Somos muy útiles los medios en general. Bueno, el caso es que estamos en verano, es tiempo de cambiar la ropa de los armarios, hay ciertos cambios en la rutina, y David Martos se ha levantado esta mañana diciendo, a mí me gustan los guisos de legumbres con 40 grados a la sombra.
Totalmente.
Y nos ha convencido para convertir esto en un tema. A ver cómo nos lo vendes, David.
Bueno, es un debate magnífico, porque además hemos ido a los datos. Mira, el Ministerio de Agricultura lleva años, pero años, publicando mes a mes un estudio muy completo sobre qué compramos y sobre qué comemos. Los gráficos cada año se parecen mucho. Entre mayo y julio, la compra de legumbres, de garbanzos, de alubias se hunde y vuelve a recuperarse a partir de agosto, teóricamente, cuando empiezan a bajar un poco más las temperaturas. Bueno, el año pasado fue una rara avis porque hicimos mucho acopio por el apocalipsis pandémico. A muchos les puede parecer lógico que se compren menos legumbres porque lo caliente se asocia con el invierno, pero más allá de las ensaladas frías de legumbres, que son una buena idea, hemos querido preguntarnos si existe la resistencia como yo, o sea, los locos galos que siguen comiendo plato caliente de cuchara en verano sin miedo al sudor, digamos. Hemos llamado, por ejemplo, al restaurante Malacatín, en Madrid. Sirven 6.600 cocidos cada año, según una receta de hace 7 décadas. Dice Juan Balo, que es el encargado, que en verano se come menos cocido, pero que se sigue comiendo y mucho.
Nuestro momento álgido es en noviembre, diciembre, enero y febrero. Eso es el top del restaurante. Tenemos clientes que vienen durante todos los meses que estamos abiertos por lo menos una vez. Muchas de las personas que no viven en Madrid, que viajan a Madrid por algún tipo pues, de compromiso, por algún tipo de espectáculo, vienen y comen en el restaurante, sea verano, sea julio, sea que el día que sea, porque les gusta la comida de cuchara. Yo, de hecho, como comida de cuchara todo el año.
Juan está en mi equipo, claramente. También hemos llamado a Asturias. Allí, en verano, no aprietan los calores del centro, del sur, del levante. Pero lo que marca la venta de fabadas, por ejemplo, en Casa Fermín, en Oviedo, son las vacaciones. Regenta el restaurante Luis Alberto Martínez.
Entendemos que la gente, aunque sea verano, pues la fabada es el plato que nunca falta en nuestras mesas, porque realmente creo que es una fabada que se puede comer en verano perfectamente. Lo que hacemos es dar un hervor al compango para que pierda parte de la grasa, con lo cual entiendo que quiero pensar que en nuestra fabada la gente se acuerde en la cabeza, joder, qué rica está la fabada, y no se acuerde en el estómago, porque luego por la tarde pues digas qué pesadez o qué fuerte estaba la fabada. Esta es un poco la ventaja.
Bueno, no hay evidencia científica que aconseje o desaconseje comer caliente en verano. Está la tradición, está la costumbre, están los tuaregs, que tiran de infusiones calientes en pleno desierto. Yo creo que en Twitter tenemos que convocar o en WhatsApp a endocrinos y neurólogos que nos digan cómo actúa la temperatura en nuestro cuerpo, porque yo no sé si hay mucho más allá de la tradición.
Endocrinos y neurólogos.
Parece que son los encargados de... O sea, que la temperatura del cuerpo se regula en el hipotálamo y se encargan endocrinos y neurólogos.
Vale, si usted es carpintero también puede opinar, ¿eh? Pero de entrada... Buscamos endocrinos y neurólogos. No di el teléfono, ¿verdad? Pues me acuerdo, me acuerdo. ¿Ah, sí? El teléfono de... Hombre, si me acuerdo.
A tapar, ¿no? A ver si...
638-442-081.
Muy bien.
Ah. Bien. Opiniones, ¿son de cocidos en verano? Gran tema de conversación.
Vale, perdona, yo recuerdo... Es que, claro, cambia mucho si vas de visita a algún lugar. Yo estuve en Astorga en pleno mes de agosto... Con 49 grados
ala,
a la sombra.
Y te apretaste que... ¿Qué te comiste allí?
Y me metí entre pecho y espalda un cocido maragato.
Uy, qué rico.
Que todavía lo estoy digiriendo, ya hace 3 años. Porque era, porque es que había que probarlo. Entonces, claro, pero en casa, cada día, en verano, no, por favor, cuchara, no.
Las lentejas.
Vamos
muy
un poco
rápidas.
Al revés, ¿eh? En el norte de Europa, por ejemplo, se consumen muchísimos más helados que aquí. Se consumen todo el invierno, por ejemplo.
Y nosotros aquí, es verdad.
Aquí en invierno abandonamos
el helado
los helados.
En invierno. Sí. Sí, sí.
Sí, por eso que a lo mejor no estamos bien informados. Pues en este ramillete de noticias del día que nos hemos encontrado, noticias curiosas con las que arrancamos y compartimos esta mesa de redacción con los oyentes, Goya ha encontrado una que le ha gustado mucho. Resulta que el niño de Cristiano Ronaldo ha tenido para él solito un parque de atracciones que le ha alquilado su papá.
Que le han regalado,
sí.
Le han alquilado.
Sí, bueno. Sí, vale.
Su papá que está en la Eurocopa, él está jugando, está lo suyo, está currando, pero iba con Georgina, su mujer, que es la que se ha encargado de organizarle esa fiesta de cumpleaños a Cristianito. El parque de atracciones de Madrid, cerrado para él y para sus amiguis de cumpleaños. Esto es el parque de atracciones de Madrid en un día normal. Gentío, un griterío, la montaña rusa, bueno, lo normal. Y esto era el mismo parque, pero en la fiesta de Cristiano Junior.
¿Lo escuchan? Es el silencio.
Claro, el silencio. No había nadie. Estaba el niño, Cristiano...
Hombre, pero estaría todos sus amigos, ¿eh?
Sí, bueno, pero todos sus amigos, a ver, que vinieron desde Turín, porque sabéis que ellos viven en Turín, y eran 4. O sea, que era todo el parque de atracciones...
Y cerraron todo el parque de atracciones. Eso es poderío,
sí,
¿eh? Eso es poderío.
A ver,
envidioso, que si tú pudieras lo harías igual.
Yo hace tiempo que quiero tener un parque de atracciones para mí solo, pero Julia no me lo regala.
Pero si trabajas en la radio, ¿qué más quieres?
Bueno, ya es un parque de atracciones en sí mismo, una montaña rusa y unas cosas.
Ya está.
El túnel del terror, todo lo que nos pasa. Bueno, pues en este parque y en muchos otros se pueden organizar fiestas privadas. Es decir, ¿es tan exclusivo lo que han hecho los familiares del niño, de Cristiano Junior?
lo hacen otros.
A medias,
lo hacen,
claro,
otros ricachones cuyo nombre no conocemos.
El dinero manda, porque, por ejemplo, los lunes, que hemos llamado y nos dicen que es el día que no hay actividad, se puede cerrar completamente el parque. Si papá o mamá tienen dinero, te lo cierran para ti en exclusiva. No sabemos el precio, no nos han querido dar tarifa.
Vaya hombre.
En otros casos se puede compartir parque con otros cumpleañeros al mismo tiempo. Es decir, para ti la zona de la montaña rusa, para el otro...
Pero eso no tiene gracia.
Claro, es tarifa B, claramente.
Sí, claro, o sea, puedes compartir todo ese espacio.
Pero eso ya es para pobres.
Eso es para gente.
Solo una montaña rusa.
Sí. El caso es que hay gente que sigue viviendo en la exclusividad y en el lujo. No somos nosotros, pero están entre nosotros. Uh-huh. Héctor Rodríguez se dedica a organizar este tipo de eventos en su empresa, Marca Condal. Julia, he pedido consejo para la fiesta de bienvenida de Martos, que todavía no la hemos hecho. A ver qué te parece.
Partimos de lo más top, que serían las islas privadas. Por ejemplo, una que tenemos en frente de Ibiza, que se está alquilando en agosto, de julio y agosto, a 150.000 euros la semana. Son uh-huh. islas con villas. Que ya te viene pues con todo, con el chef, te viene con el capitán, con el barco, parada de helicóptero, con todo. Y ya te digo, lo que se hace más allí son cumpleaños, fiestas privadas, bodas.
A mí me encanta lo del capitán.
Estoy muy de acuerdo con todo, ¿eh?
El capitán está clavado en la tierra de la isla, está allí anclado, y entonces el capitán está al servicio. O sea, va con la isla. Tú llegas allí, hay un señor que está clavado en la tierra y está al servicio de quien alquila la isla durante una semana. 150.000 euros. Yo creo que de presupuesto vamos bien. O sea, estamos
entre
ahí
todos
en esa,
un poquito.
Sí, en esa horquilla entre...
Yo conozco
150 euros y 150.000.
Yo conozco de oídas a un papá muy rico, que en la fiesta de cumpleaños de su hija, la de los 18 años, consiguió que un actor muy famoso, del que la nena estaba enamorado, apareciera en el pastel. El representante del actor muy famoso, le colgó el teléfono a la primera, pero papá insistió, fue poniendo ceros.
¿Cuánto
vale? Y al final, el actor famosísimo, Terror de las Nenas, el
pero patrio,
actor
patrio.
Que encanta. ¿Perdón?
Patrio.
Sí, claro, patrio.
Muy patrio.
Jamás. Pero al final, el actor patrio salió de la tarta. Claro. Ya sabes, hay una frase que a Monegal le encanta, que siempre dice la de Mark, el viejo Mark, aquello que decía, todos tenemos un precio y el que no lo tiene es que no vale nada. Es una frase cínica de capitalista ultranza, muy bonita, ¿verdad? Pues seguramente papá de esta niña pensó lo mismo.
Sí, la cuestión es saber...
¿Y lo ha conseguido?
¿Dónde está ese precio? Uh-huh. Bueno, veo que la isla no se ha entusiasmado.
Sí, a mí sí, vamos.
No,
¿sí?
No.
Bueno,
no.
Hay otras opciones, todas muy modestas.
Tenemos cubas subterráneas para hacer eventos. Hemos hecho eventos en faros fuertes de la Segunda Guerra Mundial. Se ha abierto el Palacio de Versalles como hotel. Y eso también es súper exclusivo. Y se están haciendo también los típicos bailes antiguos de la época, previa a la Revolución Francesa.
Yo esto lo veo, ¿eh? O sea, todos vestidos de época en Versalles, recibiendo a Martos, que entra en una calesa interminable con
Napoleón.
Todos los fastos, entrando en Versalles.
Oye, ¿Perejil lo podrías alquilar como isla?
Cuidado. Pues...
Te la regalan. Yo creo que te pagan si vas allí.
Lo que pasa es que hay cabras y hay que compartir con las cabras la fiesta.
Sí. Las 3 y 23, seguimos. Si quieren ustedes opinar al respecto de extravagancias que han visto hacer gente más o menos rico, más o menos pobre, lo que sea, en alguna celebración, en alguna fiesta, hay gente que va mucho más justa económicamente y que aprovecha una celebración determinada y tira la casa por la ventana, y también puede resultar un poco irracional, ¿verdad?
Pobrecitos, luego se endeudan para el resto de sus vidas.
Si quieren contarnos cosas, 638-442-081.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola. Con Julia Otero.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ha llegado el Prime Day de Amazon. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day ya está en marcha y termina el 22 de junio a medianoche. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
En Hablo, cuando decimos viajeros al tren, queremos decir millennial, centennial, boomer, barbudo, señoras, yayos, raretes, astronautas, ninis, etcétera, al tren. Hablo, alta velocidad para todos. Madrid-Barcelona en 2 horas y media, desde solo 7 euros. Hablo de Renfe. Billetes en hablorenfe.com y en renfe.com.
¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisidén Kit Express. Recupera el blanco radiante de tus dientes con Clisidén Kit Express. Disponible en farmacias y en El Corte Inglés.
Imagina haberte llevado los 64 millones de La Primitiva hace unas semanas. ¿A qué suena bien? Pues más de 12 millones se te irían en impuestos. Eso ya no mola. Con La Guinda recuperas esos impuestos. Por unos céntimos, La Guinda asegura tus boletos de lotería y te devuelve los impuestos del premio. Descárgate ya la app de La Guinda. La Guinda es una correduría de seguros. Más información en seguroLaGuinda.com/condiciones.
Piensen solo en el ahora.
Solo pienso en que me voy a asar como un pollo si no ponemos el aire.
Ya, yeah. Y luego la factura, ¿qué?
Digan
Tarifa Plana Cel.
Con Naturgy siente la tranquilidad de pagar lo mismo de luz cada mes aunque pongas el aire acondicionado. Y si contratas antes del 31 de agosto, primer mes gratis. Infórmate en naturgy.es.
Los paisajes están espectaculares. Los bosques y el mar te están esperando. Disfruta Tenerife con BD Travel Brand. 7 noches en Hotel 4 Estrellas en Puerto de la Cruz desde 378 euros. Y si reservas antes del 28 de junio, tus vacaciones te pueden salir gratis. Reserva ya en una de nuestras más de 700 tiendas, en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Hola María, ponme un café. ¿Qué tal vas?
Pues tirando. No sé si nos van a volver a cerrar el bar. Todavía tengo a Marta en ERTE. Y no sé si puedo reclamar una ayuda que pedí.
Lo que pasa es que no estás bien asesorada. Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
En El Corte Inglés tienes la nueva tecnología de los televisores Neo QLED de Samsung para vivir los partidos como en el estadio.
Con un contraste nunca visto, reproduciendo el 100% del volumen de color y con inteligencia artificial 4K y 8K.
Además, hasta el 24 de junio tienes hasta un 20% en una selección de televisores Samsung con las ventajas exclusivas de nuestros tecnoprecios.
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
¿Qué le habéis hecho a Joan Quintanilla que se le ha puesto
bueno.
Voz de hombre?
Pobre, tiene ahí una voz de ultratumba.
Sí, está con
Bilbao.
Bilbao. Sí, los excesos de Bilbao. Claro. Tanto no, pasearse por la ría con esa minifalda, Joan.
Ya fue excesivo hacia Bilbao ya, Joan.
Nos trataron demasiado bien.
A ver qué nos cuentan los oyentes.
Yo soy de las de cocido todo el año. Me como mi ración de legumbres 3 días a la semana.
Muy bien.
Me tengo comido fabadas en el mes de agosto en Asturias, y si voy de vacaciones y por la noche encuentro sopas calientes en el buffet del hotel, me tomo mi sopita caliente. A mí me da igual que sea verano o que sea invierno. Yo mi sopita y mi cocido no me lo perdono.
Durante muchos años hacíamos camping y una de nuestras comidas favoritas en camping eran dos latas de fabada litoral bien calentitas, fuera lo que fuera, mes de agosto, mes de septiembre, mes de julio. Y tenemos otra cosa que es, una cosa que llamamos cocido de verano, que es cocido con toda la compañía, lo único que en vez de caliente, lo que hacemos es que los garbanzos y toda la carne y chorizo y tal lo cortamos finito, hacemos una vinagreta y comemos cocido de verano también, ¿eh?
Yo desde que llegué a España probé el cocido madrileño. Bueno, es que en Perú somos mucho de sopas de verduras y tal. De manera que en mi primer verano me pasé todo el verano haciendo sopa de cocido. Empecé a caerle mal a algunas personas.
Bueno, seguiremos escuchando mensajes de los oyentes. Vamos con el tema de los indultos y la maldita hemeroteca. Ya saben que van a llegar mañana, van a ser una realidad mañana. Lo ha anunciado hoy en el escenario del Liceo el presidente del gobierno. Y bueno, entre otras cosas ha dicho que se sacan nueve personas de la cárcel, pero que en cambio se suman millones a la convivencia.
El gobierno en bloque sigue defendiendo que puede otorgarlos, que es legal que lo haga. Este fin de semana el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, decía que no necesitaban que los líderes del procés se arrepintieran.
Que no es legal, ¿por qué no es legal? ¿Porque lo hace uno o lo hace otro? La legalidad radica en el sujeto que toma la decisión. ¿Eh? Que no hay arrepentimiento, ¿y quién lo pide?
Que no pide nadie lo de que se arrepientan, dice el ministro Ábalos.
Claro, ¿sabes quién lo pide, Julia? Bueno, pues la maldita hemeroteca y el propio José Luis Ábalos. Antes de que se hiciera pública la sentencia en 2009, se plantearían el indulto si hubiera arrepentimiento, decía, pero es que no lo hay.
Lo hemos dicho muchas veces, el indulto significa arrepentimiento. De momento no vemos esa voluntad.
Es fantástico. Lo de la maldita hemeroteca es que no hay un político que la resista, ¿eh? Se dan cuenta, ¿no? Bueno, ahora ya no lo ve necesario, antes era imprescindible. Seguiremos con la maldita hemeroteca, sí. Sábado que viene, píntate los labios, María, decía. Vamos a recuperar la visión total de nuestras caras, ¿no? Al aire libre, no en los interiores, recuerden, ¿eh? Y hay muchas personas que van a recuperar, por ejemplo, ese producto que ha quedado casi en desuso, que es la barra de labios. ¿Seréis vosotras? Porque yo me lo sigo poniendo.
Ahí estamos. Ah, ¿no? Totalmente.
Vamos.
Claro. Voy yo también, lo he visto toda la pandemia bien pintada.
De convicción ideológica.
Además, ¿no? Y con perfilador.
Por supuesto, el perfilador. Vale, sí. Y luego el gloss final. Bueno, en cuanto Pedro Sánchez...
Eso es lo que has dicho, pero que me queda bien.
Es que, oye, no me has entendido,
¿no? No sé ni de qué me hablas.
Todavía estoy procesándolo.
No sabes el gloss. Hace ver que te entiende, pero no sabe lo que le has dicho.
No sé.
Ni idea. Bueno,
pues eso lo ha pasado a todo el mundo. En cuanto Pedro Sánchez anunció que el 26 de junio podíamos liberarnos de la mascarilla al aire libre, pues muchas personas, mayoría de mujeres y Goyo, se lanzaron a las redes sociales a contar que desde hace un año y varios meses, todo lo que está durando la pandemia, aparcaron el uso de la barra de labios porque dices, bueno, total, no se ve, ¿no? Otras no, otras somos la resistencia. Bueno, pues la barra de labios se usa desde hace unos 5.000 años, desde la antigua Mesopotamia.
Lo recuerdo.
Entonces, sí. Lo recuerdas, ¿verdad? Trituraban joyas semipreciosas y las aplicaban a los labios. Cleopatra, por ejemplo, tenía un pintalabios hecho de escarabajos carmín triturados que tenían pigmento rojo y la base de ese pigmento era hormiga triturada. O sea que lo del cruelty free se inventó por Cleopatra, imagino. El efecto brillo lo conseguían con una sustancia iridiscente que extraían de las escamas de los peces. Fue la reina Isabel II la que puso de moda los rostros pálidos con labios muy rojos, los hacían con cera de abejas y pigmentos rojos de las plantas. Gracias al cine, el uso de la barra de labios fue masivo y eso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que pasó después, pues nos lo cuenta nuestra comanchera Joana Bonet.
Tras la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a imitar la forma del arco de Cupido al pintarse los labios. Y la sonrisa se fue agrandando como expresión de seducción, pero también de optimismo y de arma de camuflaje. Hoy volveremos a ver bocas por la calle. Y es verdad que pintarse los labios tiene algo de conmovedor, ¿no? En este momento, la manifestación de un reafirmador instinto de supervivencia que invita a seguir soñando a pesar de todo lo que nos ha ocurrido.
Bueno, y atención a esta curiosidad que nos cuenta Joana.
Las mujeres podemos llegar a comer 4 kilos de carmín a lo largo de la vida, unas 1000 barras, a causa de los restos que dejamos, pues al besar, en las servilletas, en los bordes de los vasos. No sé, tal vez ese sea el momento en que la nueva gastronomía empiece a experimentar con las ceras de los lápices de labios y sus aceites.
4 kilos de carmín a lo largo de la vida.
4 kilacos nos
bueno,
hemos comido. Bueno,
pero también se lo pueden comer otros, ¿no? Quiero decir que se puede compartir la indigestión,
¿no?
Sí,
es menú para dos. Claro, claro, es un menú.
Es aquello de cariño. ¿Quieres un poco de carmín?
Sí, sí.
¿No?
Vale. Compartimos plato.
Compartimos plato,
pero sí. No habías notado nunca el empacho de carmín. O sea, un día que dices, mira, hoy voy como empachada de carmín. No
necesito un sal de fruta, ¿no? Bueno, sí. Así que ya sabéis, el sábado le diremos adiós a...
las mascarillas.
Y nos pintaremos la sonrisa de carmín sin dejar la cara de Belmez marcada la mascarilla, que es lo que hemos hecho durante toda esta pandemia.
Por cierto, hablando de pintarse la sonrisa de carmín, pobre gente la del Girona, Raúl. Porque es que lo tenían tan claro que iban a subir a primera división en ese encuentro con el Rayo Vallecano, estaba tan de Dios, ¿no? Que les iba a ocurrir y resulta que no fue un paseo y que se convirtió en una pesadilla y que es el Rayo, que es el equipo al que tú sigues siempre, ¿no? En Onda
Cero. Sí, fue doloroso para ellos, la verdad, una fiesta para el Rayo. El Girona era el gran favorito y partía con la ventaja del 1-2 en el partido de ida, pero ayer el Rayo ganó 2-0 y la verdad es que tuvieron ahí unos momentos para intentar forzar la prórroga, pero al final se quedaron a un pasito de la primera división.
Hay una maldición. Creo que es la quinta fase de ascenso, de promoción, del Girona que pierde.
Ya.
Es tremendo, ¿eh?
Sí. Y con consecuencias económicas importantísimas, porque claro, pasas de tener un presupuesto muy modesto a un presupuesto de más de 50 millones de euros, que es lo que le va a pasar al Rayo.
Claro.
Pero ya saben que Raúl Granado, nuestro hombre de los deportes de Onda Cero, viene aquí a Gelo a contarnos otras cosas, no solamente de fútbol y de esas cosas, ¿no?
Claro.
Y sobre todo nos cuenta deportes nuevos o antiguos, pero que no conocemos, que no son demasiado populares, porque nos quiere poner en forma y a ver si nos convence con alguno. Yo he oído estas últimas semanas deportes muy raritos, ¿eh?
Pero te gusta.
No, o sea,
¿Qué va?
Pero me está bien, me gusta saber que hay deportes que ignoro y que no me importaría seguir ignorando.
El nórdico, bueno, aquel de la señora colgando estaba muy bien. No, es que en Gelo estamos eligiendo.
A ver, cuéntanos, Raúl, qué nos traes
hoy. Planteo hacer el equipo olímpico de Gelo, lo que pasa es que me lo están poniendo complicado. Pero bueno, yo os traigo hoy varias opciones y a ver si os convence alguna. A ver, la primera de ellas. Vosotros que sois gentes de posibles y que todos tenéis patio en casa y seguro que con un césped muy bien cuidado. Un patio de estos grandes, así.
Un campo de hectáreas.
Bueno,
varias hectáreas.
Si tenéis una cortadora de césped, podéis participar en la carrera de cortacésped, que es el primero que os voy a proponer.
¡Ay, qué interesante, Raúl! Un momento. Claro. A ver, cuéntame. Ay. Carreras con un cortacésped. ¿Cómo se hace esto?
Pues mira, parece un chiste, pero no lo es. Este deporte surgió en Reino Unido en 1973 con dos amigos que no tenían dinero para participar en carreras de moto y decidieron pues montárselo por su cuenta con sus cortacésped. Y esto que empezó como algo entre amigos acabó derivando en la creación de la Asociación Británica de Corredores de Cortacésped. Y esta locura ha ido creciendo tanto que se ha exportado a sitios como Australia o Estados Unidos.
Luego nos extraña que votaran a favor del Brexit.
Total.
Bueno, a lo que íbamos. ¿Y cómo se corre con un cortacésped?
Pues mira, lo primero que hay que hacer es quitarle las cuchillas al aparato para así evitar accidentes.
Vale.
Eso es lo primero.
O sea, que no cortas el césped.
No. Y luego hay otra norma básica y es que el motor de la cortacésped no puede ser sustituido por otro, no se puede trucar. Tiene que llevar el original. Ya hay marcas que se dedican solo a fabricar este tipo de vehículos y alcanzan velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. La edad mínima para participar es de 10 años, porque sí, también hay carreras para niños en este caso.
O sea, con 11 años se pueden subir al cortacésped.
Sí, participar en estas carreras.
Cada día me
gusta. Pero tú vas encima o vas empujando,
no
me
vas claro. Encima, vas encima porque te sientas y claro. Esto tiene su manillar y madre todo. Mía. Es como si fuera un quad pequeñito.
Pero es que no has visto nunca un cortacésped.
Sí, pero o sea, a 80 kilómetros por hora.
Bueno,
imagínate.
Apretando. Sí, sí.
Bueno, pues se necesitan 3 años de experiencia, dicen, para que puedas dominar bien a la cortacésped en cuestión. Y aquí en España todavía no hay competiciones, pero, por ejemplo, Mar Márquez y Dani Pedrosa ya hicieron una carrera de exhibición hace un par de años para un evento publicitario.
¿Con un cortacéspedes? Sí, ah, sí, que, sí, bueno, sí, sí, sí. Por cierto, felicitamos a Mar Márquez, que ha ganado en Alemania, ¿verdad? Sí. Después de 2 años de esa lesión tan importante, por fin ha vuelto y ha vuelto el Mar Márquez que todos conocemos, ¿no?
Una gran noticia.
¿Algún otro deporte así rarito? Venga. Porque este de cortacésped lo dejo en reserva. A ver si me convences con otro.
Vamos con el segundo. En este caso es al aire libre. Y lo que vamos a necesitar es estar en el campo o con un río, charca o pantano cerca. El caso es que haya agua.
Uy.
Somos nosotros. Donde está Gallego, estamos en el campo.
¿Cómo se llama eso?
Esto se llama Fierliepen. Es un deporte que llega desde los Países Bajos y que básicamente consiste en que hay un palo muy largo clavado en el agua y el participante tiene que correr hasta el palo, saltar y utilizarlo como una pértiga para pasar al otro lado del agua. La gran diferencia con la pértiga es que el palo no se mueve. Quien se mueve hasta el palo es la persona.
O sea, hay un palo clavado en el agua y hay una persona que corre hasta el palo para cruzar al otro lado del agua.
Correcto.
Vale.
Y la persona tiene que, una vez que salta hasta el palo, cuando está totalmente en vertical, sube lo máximo que puede hasta arriba del palo para así llegar lo más lejos posible cuando cae hacia el otro lado.
¿Cómo que sube lo que puede? Pero hay que subir a peso por el palo.
Claro, utilizando la fuerza de los brazos y de las piernas, que subir en el palo y cruzar hacia el otro lado. Y el que más lejos llegue al caer, pues es el que gana.
¿Pero caes con el palo, Raúl?
No, el palo está clavado.
Te tiras tú en plancha.
Sí, te tiras tú. Han tenido la delicadeza de ir cambiándolo con los años y ahora ponen un foso de arena para que no te hagas mucho daño al caer.
Porque no sobrevivía ningún participante, ¿no?
Esto no es deporte oficial desde hace mucho, pero se practica, creen, desde el año 1200 en los Países Bajos.
Tiene esa pinta, sí, de 1200.
Sí, y en 1767, en la aldea de Frisia, es donde se practicó por primera vez en un campeonato, y el deporte ha ido evolucionando, los postes han pasado de ser de madera a después aluminio y ahora son de carbono para que pesen menos. Pueden llegar a medir como mucho 13,25 metros de altura y el récord del mundo en chicos es 21,64 metros y en chicas 17,58.
Bueno, sí, vale que no pese mucho el palo, pero como se suba alguien de 100 y pico kilos,
no, ahí ya vas
más vale que el palo.
Hay que estar un poquito en forma.
Pues me parece un palo, mira. Venga, último deporte, antes de que pierda toda esperanza de que se apunte nadie de esta redacción, a ver qué otro deporte, además del, espera, me lo he apuntado, Fierliepen se llama. Fierliepen, que hasta el nombre es feo,
Bueno, el tercero es el más salvaje, lo he dejado para el último. Es el street luge. Esto consiste en tumbarse boca arriba en un monopatín y tirarse por una pendiente asfaltada. La tabla del monopatín está adaptada para que sea más larga de lo normal y así el corredor tenga apoyado sobre la tabla desde el cuello hasta las rodillas. La cabeza y los pies van al aire.
Ah, muy bien, la cabeza al aire, claro.
Eso no tiene mucha importancia. Bueno,
pero sigue, un casco o algo, ¿no?
Sí,
o
sea, claro.
Llevas a pelo.
Llevas un mono parecido a los de los motociclistas y un casco en la cabeza. Bueno, la tabla no es plana del todo, es convexa para que así al ir tumbado puedas girar en las curvas hacia cualquiera de los dos lados. Y para evitar que los corredores menos pesados tengan ventaja sobre otros de más peso, lo que hace es que se fija un peso común para todos y si alguno no llega, pues le meten un peso al monopatín para que todos partan desde...
Y se coge mucha velocidad, supongo.
Pues más de 100 kilómetros por hora es lo que cogen bajando estas pendientes.
A cabeza descubierta. Está bien.
Y evidentemente depende de la pendiente que se utilice. El récord de velocidad, ojo, está en 161,4 kilómetros por hora. Y hay que decir que este deporte tiene una variante olímpica, que es el luge solo, que se practica en los Juegos Olímpicos de invierno, y es exactamente igual, pero la pendiente es de hielo. Este deporte empezó a practicarse en los años 70, aunque hasta los 90 no consiguió tener una federación propia y ya han empezado las competiciones.
Es olímpico, además.
Es buenísimo, ¿no lo habéis visto nunca?
Sí.
Lo veo con el curling, el luge.
Bueno, en fin, mi conclusión,
es una maravilla.
De verdad, es que el ser humano no tiene remedio, ¿eh? Claro. Yo respeto a quien quiera abrirse la cabeza con el método que más le guste.
Muy divertido.
Pero que además sea olímpico me hace perder toda esperanza, ¿eh?
A ver, de estos tres, Julia, no seas tremendista.
Ya.
De estos tres... El cortacésped lo hacemos.
Cuidado, ya. Eso ahí podemos ser líderes.
A mí me gusta el último porque las lesiones deben ser preciosas.
I'm in love with the shape of you. En Onda Cero. Push and pull like a magnet. Hello. My heart is falling too. Julia Otero. I'm in love with the shape of
you. He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio.
Venga, hasta luego.
Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
98.0 Madrid.
Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32. 40% de descuento, 91 192 32 32.
Agencia negociadora, les ha cambiado la vida.
Pues tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670.
Uf, es que me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante.
Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes.
No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 4.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes! ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
H-A-A-R. Hard Forte. De Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H-A-A-R. Hard Forte, de Sana Expert, natural, 100%, H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert, combate la caída, H-A-A-R, Hard Forte, disponible en sanaexpert.es.
Mis clientes necesitan mejorar sus equipamientos y les encaja mi oferta, pero no tienen liquidez para la inversión y no sé cómo ayudarles.
¿Has probado el renting tecnológico de Grenke? Tu cliente paga cómodos plazos mensuales y tú cobras el 100% de la factura en 24 horas. Entra en Grenke.es. Verás qué fácil. Grenke.es.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor. 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
Estoy cansado de la vigilancia en el parking. Quiero algo más.
Con el título oficial de vigilancia de seguridad puedes optar a mejores puestos. Mírame, trabajando de escolta.
¿Y cómo hago para prepararme?
En Forma Emplean, las clases son presenciales y el centro te acredita.
¿Sin examen de Policía Nacional?
Exacto. Ve, infórmate. A mí me ha cambiado la vida.
Claro, ¿y cómo dices que se llama?
Forma Emplean, tu formación para el empleo en Madrid. Calle Cartagena 70.
Llega el verano y es el momento de mejorar tu cuerpo con Clínica Barragán y las nuevas plataformas láser. Eliminarás celulitis, estrías, flacidez en abdomen, muslos, brazos y glúteos. Un tratamiento sin cirugía para cada situación. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Ahora más que nunca es el momento de recurrir a los profesionales de Limpiezas Leticia. Expertos en limpieza y desinfección de todo tipo de superficies desde 1990. Un servicio profesional y eficaz con soluciones a medida para eliminar todo tipo de virus, bacterias y hongos. Entre en limpiezasleticia.net o llame al 91 681 3558. Ahora más que nunca, Limpiezas Leticia.
Faltan 12 minutos para que sean las 4, las 3 en Canarias. Comentarios de los oyentes al hilo de los temas que hemos ido planteando.
Yo, trabajando en un club privado, unos papás contrataron el club entero y gastaron cerca de unos $50,000 en la fiesta, que era un circo en vivo con unas 100 personas contratadas entre artistas y técnicos para un cumpleaños de 3 años. El niño pasó las 4 horas empacado, sentado en una silla, y la madre tratando de que pusiera buena cara. En fin, el dinero no lo puede todo. Julia, bienvenida, te queremos. Un saludo desde Montevideo.
Yo hace ya unos 20 años o así, íbamos a las fiestas anuales de la revista Anuncios, de publicidad, en las que se daban los premios a los mejores anuncios del año. Cerraban el parque de atracciones para todos los asistentes a la fiesta, y eso era una maravilla. Había barra libre a todas las atracciones, buffet también con barra libre por todo el parque. La verdad que, bueno, entiendo al nene de Cristiano Ronaldo, porque es una pasada.
Yo también me dedico a la organización de eventos de lujo, y lo que falta por decir en lo que habéis apuntado hasta ahora es que el gran cliente del mercado de eventos exclusivos no es el particular con mucho dinero o rico. El gran cliente es la empresa. Entonces, os podría dar ejemplos. Nosotros tenemos ahora un evento en septiembre donde una serie de empresarios van a hacer un recorrido absolutamente exclusivo, con todo tipo de transportes exclusivos por Italia, y todo eso está pagado por una empresa a la que le parece poca inversión para la rentabilidad que le va a sacar a ese evento. Entonces, sobre todo, el mundo del lujo está más dirigido a empresas que a particulares.
Hablemos. Si Onda Cero nos quiere pagar un viaje de estos, nosotros estamos abiertos.
Creo que el señor, sí, creo que Ramón Osorio está ahora mismo pensando en eso. Voy a pagarles a estos de Hello un viajecito.
Italia está bien. El teléfono a Ramón Osorio.
Bueno, este fin de semana, un hombre de cierta edad, con 72 años, se desvaneció, se cayó en la ría de Bilbao. Y bueno, pensemos que este año hay récord, ¿no?, de llegada de inmigrantes subsaharianos a nuestro país. Y tiene mucho valor simbólico porque los rescatadores de este señor de 72 años fueron precisamente inmigrantes senegaleses.
Ellos y un policía de paisano que también pasaba por allí. Todo ocurría ayer en torno a las 3 de la tarde en el puente de la Merced de Bilbao, a la altura del casco viejo. El señor de 72 años, al parecer, sufrió un mareo a su paso por el puente, se precipitó a la ría y enseguida se lanzaron a por él 4 personas. 3 de esas personas eran 3 hombres senegaleses que estaban paseando por allí. Han hablado para la ETV Mohamed y Guzmán.
Yo me he ido directamente a salvarlo.
Es que no podemos ver una persona que va a morir, y si podemos salvar, porque sabemos nadar.
Bueno, el cuarto hombre es un policía municipal que también estaba allí tomando algo con su pareja y con una amiga, y que iba de paisano. Tiene 43 años y se llama Óscar Macho.
Se tiró uno de los chicos senegaleses. Lo que ocurre es que, bueno, pues es un chico muy grande, no se defendía bien nadando y no conseguía remolcar hacia la orilla a esta persona que se había precipitado, y entonces nada, inmediatamente me quité los zapatos y me tiré también. Los conseguí llevar hasta una de las paredes laterales de la ría, y fue entonces cuando los otros dos chicos se tiraron también para ayudarnos.
Entonces llegó una lancha de recreo, les lanzó a los 5 unos chalecos salvavidas y culminó así el rescate. Tanto la víctima como Mohamed, que se lanzaba sin saber nadar, recordamos, y tenía una pequeña hipotermia, fueron llevados al hospital. Y no es el primer rescate de Mohamed en la ría. Contaba que ya saltó en otra ocasión, y nos cuenta este policía, Óscar Macho, que él tampoco es el primer compañero que tiene que lanzarse al rescate allí en Bilbao.
Lecciones de humanidad, así de claro. Le envío un beso a Jordi Évole, que está escuchando el programa y ha puesto un tuit muy chulo, muy bonito. Gracias, Jordi. Patons. Hay otro afrancino, aquí el nuestro gran competidor, por lo que todos saben, y yo sé, también afrancino. Un beso muy grande desde aquí, Carlas. Seguro que este que vamos a comentar es uno de los vídeos que más ha circulado en las últimas horas. Es la recta final de una carrera. Hay un triatlón que se hacía en Sagunto, en Valencia. Y el líder, el que va corriendo primero, pues
se ríe, Clara.
Sí, ya se ríe. Bueno, es que es un poco sádico.
Es que no puedo.
Ya.
Bueno, si no, lo colgaremos en las redes sociales para que lo vean. Los que se lo hayan perdido, ya ve que a Clara le hace mucha gracia. Bueno, el líder...
Qué mala gente que somos.
El que va en cabeza, el pobre, va solo, ¿no? Le quedan unos pocos metros para cruzar la línea de meta y el hombre dice, ¡buah, esto ya, esto está, es un paseo! Lo empieza a celebrar un poco como el Girona, ¿no? Que tenían toda la fiesta montada.
Sí,
bueno,
es.
Y va y llega el segundo, que él iba pim, pam, pim, pam,
como
¿no?
una bala.
Y gana, llega el segundo y gana ante el asombro del público.
¡Ay, que te coge! ¡Pero idiota! ¡Pero cómo es tan tonto! ¡Madre mía!
Pero, esto es un momento trágico.
Madre mía. Por favor.
Pero es tragicómico porque ya. La tragedia es del triatleta. Pero la escena la vemos a través del testimonio de esta señora en la línea de meta. La señora tiene una entrevista porque se regodea en ese triste momento deportivo. Vamos a repetirlo.
¡Pero idiota! ¡Pero cómo es tan tonto! ¡Madre mía!
O sea, idiota, tonto. Le llama al pobre triatleta.
Yo creo que
se llama,
son familia, ¿eh?
A ver, Mateo Bustos. Es un atleta argentino que lleva poco tiempo en España. Corre en el club de Benitatxell, en Alicante. Sabe que es el protagonista de uno de los vídeos más virales del fin de semana. La carrera fue ayer y el hombre dice que él no se confió, que empezó a celebrar la victoria con un salto y un gesto ostensible de ¡toma, vamos! Porque realmente él ya pensaba que lo tenía hecho. Tenía controlado al segundo, pero que el segundo venía muy fuerte, que él, desde luego, no tiene la sensación de haberse relajado ni mucho menos.
Incluso hasta aceleré el ritmo en los últimos metros y aflojé antes de cruzar el arco de llegada. Y a donde voy a cruzar veo que mi rival pasa como una luz, pasa rápido y nada, me agarro la cabeza porque es lo primero que se me ocurre hacer. Después voy, lo felicito, porque son carreras, son competencias que hasta que no cruzás el puesto de el arco llegada no tenés el primer lugar. Me lo tomo siempre con positividad y como un aprendizaje, porque le puede ocurrir a cualquiera.
Yo me quedo con esto, se lo toma con positividad. Mateo ya sabe que hasta en su pueblito de Argentina, unas horas después, ya es el hombre de moda.
He visto que sí, que se ha viralizado un montón, hasta me llegó allá a Argentina, que pensé que no iba a llegar, hasta llegó a mi pueblo, que es muy chico. Y todos mis amigos también ya lo saben, así que también ha salido en los periódicos importantes de allá de Argentina y bueno, y acá también. Nada, yo creo que así hay gente que por ahí como que lo lleva a un extremo. En la vida hay peores cosas que te pueden ocurrir. Lo tomo como una anécdota para compartir, no sé, compartir un par de cervezas con amigos que siempre va a quedar.
Demasiado bien se lo ha tomado Mateo, ¿eh?
Pues anda que,
sí, igual.
Con lo creativos que son con los insultos los argentinos.
Sí. Bueno,
si
a mí
aquí en Sagunto le decían lo que le decían, no me quiero ni imaginar.
Sí, yo recuerdo aquello de Abreu, cuando falló un gol cantado, que el locutor enloquecía con Abreu. Con Mateo ha podido pasar un poco lo mismo.
Sí,
¿eh?
Sí,
ahora,
sí.
La señora que está en la línea de meta,
hombre,
que le dice de todo.
Pero esa señora,
Mateo,
pero a ella qué le importa, vamos a ver.
Ya.
O sea,
porque es la voz de España, esa señora, es la voz de España.
Qué puntería, Luciano, ¿eh? Sí.
¿Y si quería dejarse ganar? ¿Y si quería ser segundo?
No parece que fuera
el
que.
Como él dice, para tener una anécdota para contar de cañas con los amigos.
Ya. Sí. Pero puestos a sacarle un poco de poesía, igual quería que ganase el otro, yo qué sé.
Cuánto buenismo.
Sí, ya sabéis que es mi defecto. Seguimos a vueltas con la factura de la luz, que no ha dejado de subir en los últimos meses.
Ahora el gobierno quiere reducir el IVA de la luz. Dice el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que están valorando bajarlo del 21% al 10%.
Estoy hablando del IVA. Estoy hablando de una reducción posible, hipotética, del 21% al 10%.
O sea que en Unidas Podemos son partidarios, pero es que esto resulta que es competencia del Ministerio de Hacienda, que está en manos del PSOE.
Si María Jesús Montero no lo tiene tan claro, no se quiere anticipar, dice que su cartera es la que sabe del tema y que cuando lo tenga estudiado, pues ya sí, eso lo anuncia.
¿Es el Ministerio de Hacienda el que está trabajando y el que sabe cuál es la propuesta que se puede o no se puede poner encima de la mesa cuando el trabajo esté finalizado y revisado? Toda la fiscalidad en torno a la electricidad lo compartiremos, como siempre, con todos vosotros.
Está bien Montero, porque siempre está contenta, ¿verdad, el tono? Siempre está arriba, está bien. Bueno, revisando la hemeroteca, en Hacienda no están por la labor.
No, este debate ya lo tuvimos en enero, cuando hubo una subida del precio por el temporal de Filomena, y la ministra decía que lo que pasa es que la Unión Europea había avisado a España de que abusaba del IVA reducido del 10% y que pretender bajárselo a la luz pues no era muy buena idea.
España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA super reducido.
Ya, ministra, pero es que con las mascarillas sí que pudieron hacerlo.
Sí, lo contamos aquí, que Bruselas sí lo permitía, pero el gobierno se enrocaba en el no y al final lo terminaron reduciendo.
¿Y el ministro Garzón qué decía cuando lo de Filomena, por cierto?
Bueno, cuando lo de Filomena no pedía una reducción del IVA. Le decía a la oposición que es que intentaba captar votos con esa propuesta de bajar el IVA.
Pero lo que ustedes están proponiendo de bajar impuestos, pues supongo que es tácticamente interesante en el ámbito de la captura de votos, pero desde el punto de vista de la política concreta, de verdad, solo sirve para subir el margen de beneficio.
Bueno, estaremos pendientes para ver cómo acaba esta historia, ¿no, Clara? Bueno, sí, tenemos que sacar la maldita hemeroteca, hay que sacársela todos los días a los políticos. Bueno, hoy es el día de la música. Nos lo contará después en la segunda hora. Sí. Voy a Torreblanca, ¿verdad?
Luego os cuento.
Wow, estoy viendo Ferran Monegal. Señor Monegal. Está un poco lejos, está al lado de Quintanilla. Bueno, enseguida regresamos.